Welcome to the debate. Bienvenidos a este espacio de análisis riguroso y contraste de perspectivas. Hoy nos metemos en un tema súper interesante que está pasando en Bolivia.
Ajá.
Me refiero al auge del ecosistema P2P de Binance. O sea, estamos hablando de un mercado libre digital donde miles de personas intercambian bolivianos por USDT, que es, digamos, el dólar digital de forma directa.
Exacto, sin intermediarios tradicionales.
Y la gran pregunta que nos convoca hoy es esta. ¿Estamos realmente frente a una plataforma con seguridad infalible, casi de nivel bancario? ¿O las vulnerabilidades de las transferencias locales y, bueno, el factor humano terminan derrumbando esta arquitectura? Yo me pongo del lado de la tecnología hoy. Estoy seguro de que los protocolos blindan el sistema de forma casi impenetrable.
Bueno, yo estoy convencida de lo contrario. Porque, a ver, aunque el código sea impecable, el factor humano y los riesgos operativos locales quiebran esa promesa de seguridad absoluta.
Mira, es que no estamos hablando de un simple foro de Internet donde dos desconocidos acuerdan cambiar dinero. No.
Claro, no es un chat.
Exacto. El sistema te exige configurar lo que llamamos KYC de nivel 2. O sea, tienes que subir tu documento de identidad oficial, verificar tu rostro. Todos están plenamente identificados en la plataforma.
Sí, pero...
Y luego tienes el corazón del sistema, que es el depósito en garantía, el famoso escrow. Cuando tú inicias una compra, un contrato inteligente bloquea automáticamente los USDT del vendedor. Matemáticamente, el riesgo de que la otra persona desaparezca con el dinero se neutraliza.
Sí, la infraestructura es indudablemente robusta. No te lo voy a negar. Pero, fíjate, aquí está el detalle que me hace cuestionar esa supuesta seguridad bancaria. Binance no tiene conexión con el sistema financiero en Bolivia. O sea, no procesa a los bolivianos. Depende enteramente de que el usuario, una persona común, abra su aplicación del banco, revise su saldo y diga visualmente sí, la plata llegó. Y ahí es exactamente donde esa armadura descentralizada se agrieta.
Entiendo por qué te preocupa esa dependencia manual, de verdad. Pero antes de que el usuario siquiera pueda tocar el botón de liberar fondos, hay barreras tecnológicas serias. Hablemos de la acción práctica de activar el 2FA, la autenticación de dos factores con Google Authenticator.
A ver.
Esto no es un simple código por SMS. Al usar un algoritmo que genera una clave nueva cada 30 segundos y que está anclada físicamente a tu celular, eliminas ataques locales críticos como el SIM swapping.
Espera, pero expliquemos qué significa el SIM swapping en la práctica para quien nos escucha.
Ah, claro. El SIM swapping es cuando un estafador, digamos, soborna a un empleado de la compañía telefónica local para clonar tu número y robar tus mensajes de texto.
Exacto.
Al usar este algoritmo en tu dispositivo en lugar de SMS, ese riesgo desaparece. Mecánicamente, esto supera la seguridad que te ofrecen muchos bancos tradicionales hoy en día.
Es cierto, el algoritmo elimina la intercepción de SMS. Pero, ¿cómo funciona el respaldo de ese 2FA si de casualidad pierdes el celular?
Bueno, te dan una clave de recuperación.
Sí, una clave alfanumérica. Literalmente te pide la plataforma anotar una serie de letras en un papel de respaldo. Es como, no sé, construir la bóveda de máxima seguridad más avanzada del mundo y luego esconder la llave maestra debajo de tu colchón, ¿me entiendes?
Es un riesgo válido, ¿sí?
Si el usuario boliviano pierde su teléfono y olvidó dónde anotó esa clave, enfrenta un bloqueo total de sus propios fondos. Toda esa criptografía avanzada colapsa frente a algo tan frágil como la memoria humana.
Pero es el precio de la soberanía financiera, ¿no?
Y la tecnología del escrow compensa eso aislando el riesgo de la transacción comercial. Al agregar cuentas a tu propio nombre en bancos sólidos, como el Banco Nacional de Bolivia o Banco Unión, el sistema funciona a la perfección. La tecnología retiene el activo y no lo suelta hasta que confirmas la recepción exacta. A ver, entiendo cómo funciona el escrow con una transferencia del Banco Unión, pero ¿qué pasa cuando el ecosistema integra métodos de pago locales de mucha mayor fricción y riesgo? Estoy hablando de billeteras móviles como Yape o Tigo Money.
Me detengo ahí. Me dices que el escrow no importa si la billetera local es vulnerable. Pero, ¿cómo logran engañar al usuario si el dinero no ha llegado realmente a su cuenta de Tigo Money? ¿Cómo opera esa estafa en la práctica?
A través de ingeniería social pura y dura. Los estafadores envían un comprobante de pago falso por WhatsApp o mandan un SMS simulando ser la empresa telefónica diciendo que tu saldo se actualizó.
¡Wow!
Notificación falsa. En lugar de entrar a su app bancaria para revisar el saldo real, va a la plataforma y presiona Liberar. Y aquí está la paradoja. El contrato inteligente del escrow hace exactamente lo que el humano le pide. Ejecuta el código a la perfección, pero el humano fue hackeado.
Ese es un punto fascinante. Creo que ambos estamos de acuerdo en algo fundamental, y es que este mercado es un puente de liquidez vital ahora mismo en Bolivia.
Totalmente. Es una herramienta que, bien utilizada, democratiza el acceso a una moneda estable en un contexto económico muy complejo.
Sin embargo, nuestra atención principal se mantiene. Yo sigo defendiendo que la arquitectura técnica, con sus reglas de verificación, el 2FA y los depósitos en garantía matemáticos, provee las defensas necesarias para operar con confianza.
Y yo mantengo que al final del día, delegar la verificación del dinero fiduciario al individuo exige un nivel de vigilancia extrema que, bueno, ninguna línea de código puede garantizar.
Es un equilibrio delicado entre el poder del código y la falibilidad de quienes lo usamos. Esperamos que este intercambio les haya dado nuevas herramientas para entender este ecosistema. Y dejamos que cada uno forme su propia conclusión. ¡Hasta la próxima!